Muchas gracias por esta concurrencia en este día de hoy, que queríamos hacer un cierre de lo que ha sido estos 4 años y 2 meses que hemos llevado adelante en esta gestión. Hoy es un día que me he querido preparar desde hace ya unos días, a ver, para escribir algo, y es difícil. Y por eso traje una serie de carpetas que fuimos viendo cómo se fue trabajando, porque hoy es un día para hablar con el corazón. Estamos aquí, en esta institución, en ACE, institución de la más grande en salud, no tengamos duda, con pila de vericuetos y entuertos por ahí, pero es por lejos de las instituciones más lindas a nivel de salud y que cumple con uno de los objetivos más grandes y de mayor nobleza, que es trabajar en pro de la gente, por la salud de la gente, para dar mejor bienestar, mejor calidad de vida a todo ese uruguayo que lo necesite y a toda persona que lo necesite, porque también somos conscientes que atendemos a más de un extranjero que está llegando. Consideramos de respeto hacia todos los funcionarios y también hacia la población y a todo el espectro del Gobierno Nacional, en hacer una pequeña rendición de cuentas de lo que hemos logrado en este tiempo. Un trabajo que se logró con todos los compañeros que tenemos en ACE, a nivel de entrando desde toda la escala, desde el directorio hasta todos los funcionarios en el centro de salud más chiquito a nivel del país, y que hemos siempre trabajado en equipo. Somos un equipo muy bueno, todos los funcionarios de ACE, y lo quiero destacar, y gracias a todos por este trabajo. Apenas ingresamos en pandemia. En realidad empezamos a hacer el pase con el directorio que dirigía Marcos, y veo gente como Gabriela Medina, que empezamos a trabajar en todos los planes de contingencia para prepararnos para la pandemia antes que se decretara, ¿verdad?, el día 13 de marzo. Empezamos a trabajar, se generaron los equipos, y aquí resaltar lo que significó el trabajo de ACE en su conjunto para poder combatir la pandemia. Siempre liderados por el Ministerio de Salud Pública, en ACE supimos brindar la atención a lo largo y a lo ancho de todo el país, y acá resaltar nuevamente a cada uno de los funcionarios, porque supimos estar a la altura y pudimos salir adelante. Creamos camas de terapia intensiva, duplicamos las camas de terapia intensiva, después hicimos las unidades respiratorias agudas, que no eran como un CTI, pero que perfectamente bien funcionaron al mismo nivel, lo cual permitió que ACE nunca saturara, nunca colapsara, eso tan temido que había, nos vamos a quedar sin camas de CTI, nunca colapsamos. Y es más, y pudimos colaborar en muchos lugares, sobre todo con todo el sistema de salud, para que eso pasara. Después salimos y creamos 14 laboratorios, me acuerdo, de biología molecular. Había problemas que cómo poder realizar los test para PCR, porque era una de las estrategias. 14 laboratorios generamos en ACE. Vaya si será orgullo, y que permitió hacer accesible el estudio, porque mediante todas estas técnicas pudimos trabajar para que también disminuyeran los precios para poderlo hacer. Realizamos cientos de miles de test. Se organizó en cada uno de los lugares la atención domiciliaria, carente totalmente en ACE, y que por suerte ya quedó y está quedando. Obviamente que hay que perfeccionarla, pero carente en ACE empezamos a realizar con toda la parte de atención domiciliaria. Los equipos de seguimiento que iban siguiendo a nuestros pacientes. ¿Cómo ACE actuó? Vuelvo a repetir, a la altura de los mejores prestadores que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud y que existen, y gracias al trabajo de todos nuestros centros de salud, de los 900 puntos, de los 900 centros de salud. A pesar de estar en esta pandemia, que nos llevó 2 años, nunca dejamos de planificar, el ACE que queríamos. Siempre, por momentos, uno decía, saldremos de esto, nos saludaremos sin el tapaboca, saldremos en alguna foto sin A veces nos impresionaba algún funcionario que después lo veíamos sin el tapaboca y era distinto. Era distinto. Y sí nos pasó. Bueno, y salimos. Y por suerte siempre fuimos planificando y trabajando en forma organizada y empezamos a marcar la institución que queríamos. Hemos trabajado con todos los equipos y es así que lo primero que hicimos, aparte de hacer el organigrama de una manera distinta, creamos una serie de direcciones nuevas porque las consideramos más operativas para trabajar a nivel de todo el país y ir cumpliendo objetivos más grandes. Realizamos una unidad de calidad y desarrollo organizacional y empezamos a trabajar con todos los funcionarios. Me acuerdo que hicimos varias jornadas por Zoom, jornadas aquí adentro, en trabajar en lo que es nuestra misión, o sea, de lo que queríamos, cómo queremos que nos miren. Cambiamos la misión y cambiamos la visión de la institución, que es a dónde queremos ir. Esto permítanme leerlo porque consideramos que es importante para ver de dónde arrancamos y a lo que queremos ir, y esto va a permitir ver cómo pudimos cumplir muchos objetivos. Nuestra misión, que la generamos, como le digo, no me acuerdo la fecha, pero por el 21 habrá sido, enseguida. Por el 21 somos el principal prestador estatal de servicios de salud, gratuito y elegible, con una red de servicios distribuidos en todo el territorio nacional que brinda a sus usuarios una atención segura e integral mediante el desarrollo de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y que contribuye a la salud de todos los habitantes de la República en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y hacia qué queremos ir? Nuestra visión. Ser una organización reconocida a nivel nacional por brindar servicios de excelencia, cumpliendo los más estrictos estándares de calidad y de seguridad, a través de una atención centrada en el usuario, eficaz y eficiente, mediante la descentralización de la atención, promoviendo el compromiso y la formación continua de sus funcionarios, procurando estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico e integrando la docencia e investigación en el beneficio de la salud pública. Cuando vemos esto y leemos esto, y uno va haciendo algo personal, esto es algo que siempre, digo yo en lo personal, lo he leído mucho, para ver si vamos sobre el camino. Porque si uno no va sobre el camino, tiene que cambiar. Acá no estamos para mentir, estamos para gestionar. Y viendo lo que hemos realizado, creo que gran parte vamos en camino hacia ello y estamos satisfechos. Hemos trabajado con un tema muy importante en esta institución, que fue la profesionalización en la gestión de ACE. En los tiempos que estamos, del avance informático, cómo se trabaja, trabajamos mucho en este tema. Y trabajamos también en temas de calidad, lo que consideramos que es más que necesario. Esto que nos permite, lo que dijimos, ser más seguros y más eficientes para la atención. Dentro de estos planes de profesionalización, realizamos concursos. Realizamos concursos en más del 50% de nuestros hospitales. Falta. Ahora, cuando queda, hay que tratar de llegar a más y que quede. Realizamos concursos en esos verdaderos lugares que consideramos que son los verdaderos motores de los hospitales y que no pueden estar cambiando, y si cambian está mal, cuando tenemos cambios políticos, que es con los jefes, con las jefaturas de medicina, de cirugía, de emergencia, con las jefaturas de enfermería. Mucho discutimos el tema de las direcciones. Nosotros hemos llegado a la conclusión, los directores que estamos tienen que seguir una designación que el Poder Ejecutivo nos marca. Tenemos que tener un lineamiento político. Obviamente que se eligen todos los directores, y los veo acá varios, todos los hemos elegido uno a uno con un estudio minucioso de su currículum y con antecedentes en lo que es la Administración de Salud. Y al entender de nuestro directorio se ha sentido y se ha notado esa profesionalización. Un tema que trabajamos, porque nos preocupó de entrada, era el número del total de funcionarios que teníamos de cargos de, de cargos de gestión y de lo que se llama la mesogestión, de todos los mandos medios, que cuando ingresamos a la institución eran 1.921 cargos. Nosotros los bajamos a 1.720, creo que son. Cumplimos con ese objetivo de ir reduciendo a veces cargos que considerábamos que no eran necesarios y que nos permitió ir generando recursos para potenciar más todas las áreas asistenciales. En lo que refiere a los funcionarios, a toda la oficina de recursos humanos, todo el capital humano que tiene la institución, crecimos en funcionarios, pero crecimos en un número muy importante, porque a veces se llegó a comentar que había retaseos con... esto lo logramos gracias al presupuesto nacional y las rendiciones de cuenta. 2.344 funcionarios para atender en forma directa a los pacientes, a los usuarios de ASE. Esto entre médicos, odontólogos, químicos, enfermería, auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia, odontólogos, mucho creo ya lo dije, químicos, todo funcionarios que la institución necesitaba para ir potenciando los distintos lugares. Potenciamos puertas de emergencias, puertas de urgencia, farmacias para ser más efectivos. Otro punto, mejoramos las condiciones de trabajo laborales y logramos beneficios. Todo esto en un trabajo en conjunto siempre con la parte gremial. Sobre todo quiero destacar aquí a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con los cuales tuvimos una relación muy, muy tirante, como tiene que decir, justa, pero que siempre llegamos a un buen relacionamiento. Y de hecho, no hemos tenido conflictos grandes en la institución que nos hayan parado madera sin pata, me voy a tocar la cabeza, pero que hemos trabajado bien. Estos beneficios, digo, si uno se duplicamos el presentismo de los funcionarios que nos sirvió para la recuperación salarial, aumentamos el presentismo, se dieron licencias especiales en caso de maternidad, en caso cuando hay algún familiar que se afecta, se dieron partidas económicas de plata, se dieron partidas de 5.000 pesos, después se aumentó para una serie de funcionarios que tenían un salario menor, partidas económicas en su sueldo, y algunas otras cosas más, que se ha logrado, como les digo, en un muy buen trabajo con la Federación. Mejoramos lo que fueron a nivel médico las funciones que son los cargos de alta dedicación. Esto que nos permite tener médicos que se le pagan como en el sector privado. Y hace de esa manera pudimos retener mucho médico. Y no es menor, en nuestra administración en estos 4 años generamos 224 cargos de alta dedicación a nivel médico. Para que ustedes manejen, en 12 años se crearon anterior a nosotros 345 cargos. Y nosotros en este tiempo 224. Y acá hay que destacar específicamente médicos intensivistas que los precisábamos mantener a nivel de los CTI, nefrólogos, pediatras, psiquiatras, médicos internistas, que permitieron, como les digo, afianzarlos a nivel de la institución. Habíamos tenido un problema muy importante. Nosotros, por ejemplo, se nos había ido el 30% a ASE entre el 2018 y 2020, se fue el 30% de los psiquiatras. Vaya si esta política fue importante para afianzar gente. Después, un punto que queremos destacar es que se lo relacionamos con la profesionalización y con estas mejoras para lo que es a nivel de la gestión, el sistema informático. Veo acá Hugo Dicio, que ha colaborado muchísimo con nosotros, y agradecer. En ASE no teníamos sistemas informáticos. El segundo presupuesto que tiene el Estado uruguayo, y no teníamos sistemas informáticos robustos y únicos para poder brindar atención. En primer lugar, se trabajó con el sistema informático, con el GRP de recursos humanos. En ASE habían varios mecanismos, funcionarios que firmaban en un cuadernito, otros marcaban en una computadora, otros con el dedo, otros que no marcaban. Eso llevaba a que cuando empezamos a estudiar un pasivo oculto que tienen todas las organizaciones, los días de licencia, funcionarios con 400 días de licencia. Eso significa, y más en la función pública, en el privado es plata. En la función pública son años sin poder tener ese cargo ocupado, porque tiene que irse para poder nosotros llamar a otro. Empezamos a trabajar todos estos temas y ya prácticamente a fin de año vamos a tener la liquidación del 100% de la institución ya mediante este sistema nuevo y que nos permite justamente regular el trabajo. Y estamos dando, y acá no estamos arrancando cabeza, ni diciendo, ni organizando, porque a veces hay, a veces en el Estado ha pasado de arreglo. Para que unos médicos fueran Artigas, se le pagaban 20 horas y iban 14, porque iban de Tacuarembó. Ahora lo que estamos haciendo justamente es corrigiendo todas esas irregularidades. Se les pone las 14 horas a tal precio y se aclara y el sistema lo paga y paga de forma correcta. Y los problemas se solucionan. O sea que estamos dando orden para nada más ni nada menos el segundo organismo del Estado en lo que son recursos. El sistema informático para la administración, el GRP, entra, se hace un gasto y después uno lo pierde. Pensemos que en el campo las vacas uno las controla por la caravana y acá no podíamos controlar un gasto. Hoy en día tenemos el GRP, ya pasaron, si yo no me equivoco, está el gerente administrativo por ahí, son 12.000 millones de pesos que ya se han comprado y ya se sabe todo el registro de lo que entró, dónde está, dónde va. Y vamos a seguir trabajando para que toda la institución, todo el sistema de lo que movemos, se pueda financiar, pase por estos mecanismos de control, que son mecanismos transparentes, son mecanismos que permiten que la ciudadanía actúe en forma transparente. Para nosotros, y a nivel personal, y se lo hemos comentado a varios, el tener estos sistemas informáticos trabajando es tan importante como la inauguración del Hospital del Cerro, porque miren que para una institución de estas características, tener nada más ni nada menos con los presupuestos que manejamos, cientos de miles de millones por año, el tener el orden es muy importante. Acá siempre tuvimos una premisa que lo que está bien se mantiene y hay que tratarlo de mejorar y lo otro hay que cambiarlo y potenciarlo. En ACE, una tarea importante que tuvimos que realizar y que con la pandemia lo empezamos y ya lo teníamos evaluado desde antes, fue el fortalecimiento a nivel de nuestros hospitales. Buen desarrollo de primer nivel en muchas localidades del interior, pero desarrollo a nivel hospitalario a veces y sobre todo en el interior del país, no tanto acá en Montevideo, un poco de desarrollo. Me río cuando algunos a veces se quejaban de que el Hospital del Cerro no tiene CTI, qué horrible, qué horrible. Los hospitales del interior no tenían CTI. El Hospital de las Piedras, con todas las urgencias que atiende, con todos los pacientes, que no tenía CTI ni tomógrafo. Lo pusimos nosotros el CTI. Sabemos que no es imprescindible el CTI para que el hospital trabaje, pero vimos una estrategia que a veces capaz que se interpretó mal. Nosotros dotamos, aumentamos muchísimo la cama de CTI, hicimos CTI en los lugares donde no habían. ¿Por qué? Porque en el lugar donde uno pone el CTI, el hospital lo tiene que soportar, tiene que tener todos los recursos para que el CTI funcione. Y eso hace que el hospital tenga un mayor nivel de complejidad. Me acuerdo en el hospital de Mercedes, el 12% de funcionarios tuvimos que agregar entre cardiólogos, nefrólogos, médicos especialistas, neumólogos, técnicos en fisioterapia, para que el CTI funcione. Y eso ya beneficia a todo el hospital. Y es así que en nuestra administración generamos los CTI, el primero de ellos en el hospital de 33. El hospital de 33, de ser un hospital de realizar 14 cirugías mensuales, y realiza más de 90, 100. Está al día en casi todas las especialidades. Tiene urología, tiene todo. Prácticamente es un hospital regional. Todo se lo permitió el poder contar con el CTI. Hicimos el CTI de 33, el CTI en el hospital de Mercedes, el CTI en el hospital de Las Piedras, el CTI en Colonia, el de Melo, el CTI de Rocha, y ahora estamos trabajando para terminar en este periodo el CTI en el hospital de Artigas. Que va a ser importante. O sea que y aumentamos muchas camas también en las propias de ACE para poder dar la atención a nuestros pacientes, como fue el Hospital Español, aumentó sus camas, el Maciel se mantuvo igual, el Pasteur aumentó, aumentamos Florida, duplicamos Salto, aumentamos Rivera. Dejamos a cada uno de nuestros hospitales con el número de camas que consideramos que para el ACE de hoy es el adecuado. Pero como les digo, con esa estrategia, hoy en día son hospitales que están trasladando muchísimos menos, están realizando muchísimas más cirugías y con muchísimo nivel. Y el poder tener estos CTI, hoy lo dijimos al principio, ejemplo, llevaron arriba 300 y pico de funcionarios técnicos en cada uno de los hospitales. Ejemplo básico para tener todos presentes, pensemos Rocha, cuando en el verano hay tanto accidente. Hoy en día el hospital de Rocha está a la altura de como el sector privado, por suerte, para poder solucionar los pacientes. Todo esto se transmite en cómo salva vidas en el interior. En este potenciar también hospitales mejoramos mucho la imagenología. Mucha imagenología tercerizada dentro del hospital. Maldonado tercerizaba, por ejemplo, hasta la placa simple. Eso, mucho traslado, mucha demora, mucho costo. Hoy tenemos ya todos los sistemas de imagenología dentro de nuestros hospitales y le agregamos tomógrafos, porque eran necesarios para lo que fue la atención, como fue, por ejemplo, el tomógrafo nuevo del Hospital Español, fue el de Maldonado, el Hospital de Artigas. De ahora viene, que ya está comprado y al Ministerio de Salud Pública le pedimos que nos acelere el trámite, el Hospital de Colonia, ya tenemos el tomógrafo en el puerto. Y vienen también los tomógrafos y resonancia magnética nuclear en un conjunto que estamos trabajando con el CUDIN para el Hospital de Melo y de hacer un polo en el este regional. El tomógrafo nuevo del Hospital Pereira Rosell, que permite que a los niños prácticamente no se los anestesie. Se potenció mucho el tercer nivel de atención y fue fundamental con la puesta en funcionamiento del IMAE cardiológico de Tacuarembó. Debe llevar arriba de 650 cateterismos realizados ya, desde en un año y unos meses. Sí, sería importante. Eso venía todo para Montevideo. Pensemos un paciente que infarta en Rivera, que infarta en Artigas, que infarta en Tacuarembó, todas las horas de traslado que tiene que tener. Salva vidas. Punto importantísimo y de mucho orgullo, la cirugía fetal. La empezó hace en el Hospital Pereira Rosell, con todo un equipo técnico y con apoyo de muchas fundaciones que nos permitieron llegar a los equipos. Y hoy en día estamos operando hasta niños de la región. Estamos operando niños de la región y de todo el sistema. Hace poco se operó uno del sector privado porque así se lo necesitaba. La unidad de patología del Hospital Pasteur. A nuestros compañeros del Hospital Militar le teníamos que mandar todo. Hay muchos pacientes a nivel del país. En ACE teníamos 86, 87 pacientes con hepatitis C a nivel de las colonias sin tratar. Hicimos la unidad de patología, compramos un fibroscan, estamos trabajando y atendiendo a todos los pacientes y después se los derivamos para que nos hagan los trasplantes, como tienen que ser. Y lo otro, se va tratando al que está. Hicimos una política muy importante para los pacientes que tienen HIV. Descentralizamos lo que fue el centro de atención y los pusimos a nivel de todo, le hicimos un nivel integral. Esto permitió captar muchísimos más pacientes con HIV que no teníamos diagnosticados, hoy tenemos 4.850. Y lo más importante, en ACE hicimos, hoy en día estamos realizando el tratamiento de HIV al igual que realiza Estados Unidos en los mejores centros y en Europa, y esto no es petulancia. En vez de estar tomando los coformulados en tres dosis, en tres tomas, y que trae mucho malestar al paciente, estamos dando una toma diaria con los fármacos de última generación, los cuales es irrisorio que empezamos a trabajar con los mejores y bajamos los precios, porque obviamente se negoció fármaco por fármaco, línea por línea, como me enseñó el doctor Avisado. Empezamos a trabajar de esa manera y se ahorraron, más de 100 millones de pesos se ahorraron, para que se hagan una idea. Y todo plata que nunca devolvimos a economía, sino que la gastamos dentro de ACE para los otros fármacos. A nivel de las cirugías, nosotros, 2019, los números cantan, 75.900 cirugías, en el 23, 82.900. Y el número de cirugías urgentes se mantuvo siempre. Ha crecido esto a nivel de número de las cirugías de las coordinadas. Creamos acá una dirección de cirugía que hizo un trabajo muy pormenorizado. Se compraron muchísimos equipos, muchísimo arco en cel, ni me acuerdo el número, mesas quirúrgicas y analíticas, equipamiento para que los hospitales entraran a operar. No falta, hay que seguir, pero hay que seguir para seguir siendo más rápido, pero nos estamos adecuando a los tiempos que se nos solicitan. Se crearon los polos de cirugía pediátrica. existió todo aquel problema con la cirugía pediátrica, hace creo dos polos. Uno en Paysandú, el otro a nivel de La Valleja y obviamente tenemos el otro a nivel de Maldonado para solucionar el problema. Tema que ha salido siempre y desde que entré y hasta ahora, tema en medicamento. Tema en medicamento en Asia. Todos sabemos el problema que tuvo el Uruguay en la época de la pandemia, que fue Uruguay y la región y algunos países de Europa también. Entren en Google, pongan España, medicamento, año 2021, pongan Colombia, pongan México, pongan el país que se les antoje, que sea serio dando números, ¿no? Y van a ver que los 97 fármacos faltaron en todas partes. Eran los mismos fármacos que faltaron en todas partes. Pero siempre se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y yo acá agradecer a la Asociación de Laboratorios Nacionales por cómo ha trabajado y apoyado con nosotros siempre en las negociaciones y para buscar cómo ir resolviendo. Con los fármacos tuvimos ese problema y después le dimos orden a un tema que no tenía, que estaba muy desorganizado, se compraba todo por separado a nivel de cada unidad ejecutora. Creamos una dirección de medicamento que nos tiene orgulloso de cómo trabaja, que hizo un vademécum. Tercer artículo en gasto, un artículo fuera del vademécum. Y todavía se lo pagaba tres veces más caro de lo que lo compra el sector privado. No lo voy a nombrar, pero es una realidad. El tercer artículo en gasto. Hicimos un vademécum como tiene cualquier institución de salud y empezamos a que nuestros médicos se ajusten a él y trabajen en base a él. Y obviamente, cuando se solucionó este tema por parte de los laboratorios, hoy en día tenemos los fármacos que tenemos que tener y tenemos el mismo problema que tiene cualquier prestador de salud cuando un laboratorio no entrega o porque no tiene para porque se pasa, son industrias, puntos del mercado que así lo marcan. Y bueno, y de esa manera, hoy en día ACE está igual que cualquier prestador y los números cantan. Los números cantan solos. Hoy en día nosotros dispensamos en unidades. O sea que cuando va un paciente, se levanta de la farmacia y se lleva 225 millones de unidades de medicamentos entregamos por año. En el 2019 se entregaban 190 millones. Nosotros tenemos 225 millones para el mismo número de consultas. Hay un indicador que uno tiene que manejarlo en esta gestión, que es cuánta fármaco se lleva un paciente por consulta. Hoy en día nuestros números son de 3,8. Fármacos por consulta, antes se llevaban 3,5. Aumentamos la entrega de lo que son de medicamentos. Aumentamos el número de recetas que se expiden. Estamos en 21.300.000 recetas por año, cuando antes eran 18 millones. En medicamentos ahora hay algo muy bueno. Se realizó en conjunto, también con el apoyo del Ministerio, la Asociación de Farmacias del Uruguay, con todas las gremiales, y Arce también colaboró muchísimo con nosotros, en la entrega en la farmacia comunitaria. Hicimos los planes pilotos, funcionaron muy bien, espectacular, al punto que el día lunes, ya en Montevideo y Canelones, van a haber 58 farmacias comunitarias que van a estar entregando el fármaco cuando en ACE no exista, no esté. Eso lo pudimos hacer gracias a la implementación del sistema informático, que es otro gran avance. Eso va a hacer que cuando un paciente de ACE no tenga la policlínica, no lo tiene el hospital, va hacia la farmacia con un talón y ahí le van a dar el fármaco y ACE después se lo repone a la farmacia. Y esto no hay ningún negocio, no se paga, no hay nada por detrás. ACE es una muy buena disposición de la farmacia que nos va a ayudar a solucionar este problema. Y de esa manera el paciente lo lleva y ACE después se lo entrega a la farmacia tal cual el fármaco. Y en junio, si yo no me equivoco, lo vamos a tener para los departamentos de Maldonado, Colonia, San José y unos cuantos más que no quiero errarle porque alguno todavía tenemos que terminar de implementar el sistema informático. Solución definitiva para nuestros usuarios y cuando tenemos una demora a nivel de laboratorio. Obviamente que si el laboratorio no entregó ni en la farmacia comunitaria, ni en nosotros, ni en otro prestador, ahí se verá. Pero esto va a ser una solución enorme. El sistema informático en medicamentos. Instalamos, que está terminándose de instalar en todo el país, tres sistemas informáticos que no se comunicaban entre sí. Era imposible saber cuánto fármaco había en ACE. Esto lograba que cada tanto había que estar quemando pastillas porque se vencían. 250 kilos de pastillas, no de blister ni de cajas, de pastillitas, se llegaron a quemar en Montevideo, 140 kilos en Nueva Helvecia, disparate, camiones, de medicamento por vencerse. El sistema informático permite tener un control estricto de que, desde que el médico lo receta hasta que el paciente se lo lleva, maneja todos los stocks y vamos a saber en tiempo real cómo estamos. Y lo bueno que se va a poder, lo va a poder medir cualquiera que lo quiera pedir. La antigüedad de los lotes va a manejar el control de que preocupa mucho al gerente y con razón, de saber para poder manejar claro lo que son estos beneficios y tener cuantificado lo que el organismo en realidad gasta. A nivel de ambulancias, hemos puesto ambulancias en lugares de donde no habían, en pueblitos chiquitos que necesitaban. 192 ambulancias, vehículos entregamos, el último lo entregamos en Santa Clara de Olimar ahora hace unos días atrás, y quedan algunos más para que se sigan entregando. Eso lo voy a extrañar porque es de las cosas más lindas que se pueden llegar a hacer. 192. Realizamos y pusimos orden en lo que son los traslados especializados y se expandió muchísimo SAME 105. Fue uno de los proyectos que queríamos llevar adelante porque la atención domiciliaria en el paciente de ACE estaba escasa. SAME 105 trabajaba solo en Montevideo con 7 ambulancias de promedio. Hoy en día tenemos más de 40 ambulancias del Estado. Estamos en todo Montevideo con bases nuevas. Estamos en todo el departamento de Canelones, en todo. En lugares donde no existía, en Canelones, que cerca, ni no había, como en la parte de Míguez, Montes, no había ni sector privado que pudiera realizar. Hoy en día tenemos bases de SAME 105 para la atención de urgencia y emergencia a nivel domiciliario y para realizar los traslados de nuestros pacientes. SAME 105 también lo llevamos a Rivera. Y pusimos unidades de adultos y unidades de pediatría. Está en Bella Unión. Lo llevamos a Colonia Valdense. Lo llevamos a Juan Lacase. Lo pusimos en Ciudad del Plata. Fuimos a La Capuera, un problema en Maldonado que siempre existía, que tampoco el sector privado llegaba. Y, o sea que es un orgullo lo que ha crecido SAME. Y se lo trabajó profesionalmente con los equipos técnicos. Se mejoró la central telefónica, de 8 líneas telefónicas analógicas a 90 líneas digitales para trabajar. La central telefónica de SAME llevó, tenía 53 funcionarios que trabajaban antes, los llevamos a 137 funcionarios para atender. Y a la vez se hizo un fortalecimiento que fuimos de médicos coordinadores, o sea que cuando alguien llama y el médico coordina el traslado o saca la duda del paciente, antes eran 8, ahora son 24. Trabajando en forma directa. Los choferes, de 50 choferes que tenía SAME, tenemos 212 al día de hoy, al día de ayer. De 50, 212 choferes. Enfermeros, de 60, pasamos a 239 enfermeros. Médicos, de 60, pasamos hoy, al día de ayer, 251, llegamos a tener 320. De 60 a 320, llegó a aumentar el número de médicos que trabajan. Y las ambulancias, como les dije, 40. Las ambulancias de SAME en el momento de nosotros ingresar, todo siempre en esta gestión se ha llevado por indicadores. 2,5 horas para que una ambulancia llegara al domicilio. Hoy en día llegamos entre 12 y 15 minutos, como el decreto del Ministerio de Salud Pública así lo exige. Y el tema de ACE y el tema de SAME, para que quede claro, el crecimiento ha sido a base del Estado, ha sido a base de la propia institución, no a base de ningún tipo de tercerización. Sí estamos poniendo orden para el tema de los traslados que se contratan mediante un convenio marco que estamos también llevando con la Agencia Reguladora de Compras Estatales y que ya ha estado ahora en el tribunal, que esperemos que dar orden para la vez la contratación de traslados a nivel de todo el territorio nacional para pagar lo justo con un servicio adecuado que permita ser seguro y profesional, y pagando lo justo. Desgraciadamente, con este tema nos hemos encontrado que algunos traslados se llegaban a pagar hasta 10 veces más de lo que cotizan a nivel del mercado. En lo que refiere a obras y servicios, aquí ACE ha realizado muy buena función y agradecerle a todo el Departamento de Arquitectura el trabajo en todo el territorio nacional. 213 obras a nivel de todo el país. Esto es increíble, uno lo pierde. Nosotros manejábamos 150, 213 obras, obviamente de menor porte y algunas de mayor porte. obras importantes. Obras importantes realizadas, Hospital del Cerro, que todos lo vieron, y funcionando con una capacidad impresionante de resolución. Estamos en el orden de las 3 cirugías de promedio por día de urgencia y con un nivel de resolutividad como lo tiene el Hospital Maciel. Ahí estoy viendo a la gente de cirugía. Sacó muchísimos días cama, pero muchísimos días cama, cientos de días cama de lo que ha sido internación a nivel del Hospital Maciel. Vaya si se necesitaría ese hospital que hoy está funcionando. Con todo el polo de salud, porque no solo hicimos eso, se mejoró, se hizo una intervención del 100% del polo de salud que está trabajando a nivel del CER. Aumentaron especialidades, hoy en día hasta aumentaron el número de usuarios que están concurriendo. Lo que ha sido la inauguración del clavó, el exfiltro, que de ser un lugar que también digno de destacar, pasó a ser uno de los mejores centros de atención que hoy en día tiene ACE y que permitió tener el primer lugar de atención con resolución para pacientes de odontología. Estamos realizando la urgencia odontológica. En menos de un mes, más de 1,000 pacientes concurrieron a odontología y incorporamos ahí los laboratorios de la parte de odontología para poder realizar todas las piezas dentarias y todo lo que se necesita, porque hoy en día ACE está dando tratamiento integral en odontología y no solo de control. Estamos poniendo hasta prótesis nosotros a pacientes que lo están necesitando y lo estamos haciendo incorporando toda esta serie de servicios. Lo que fue el Centro Mario Pareja, que el día de ayer se inauguró en Las Piedras, la emergencia del Hospital de Las Piedras, que fue diseñada en el periodo anterior y nosotros ejecutamos el proyecto. Y eso permitió duplicar la emergencia del Hospital de Las Piedras. Los ETI que hoy les nombré, todos hicieron a nuevos y si los ven, cumplen con todas las normativas que el Ministerio nos pide, cumplimos, y son de primer nivel, no envidiamos nada al sector privado. Lo que fue todo para preparar la instalación del IMAE cardiológico en el Hospital de Tacuarembó, el bloque quirúrgico de Paysandú, el bloque quirúrgico del Hospital de Río Branco. Río Branco, los niños empiezan a nacer en Río Branco. Se mejoró ese hospital, estamos realizando también la cirugía, como fue también el Hospital de Dolores, que hicimos una inversión enorme en ACE y hoy en día Dolores, de ser prácticamente un centro auxiliar que internaba algo médico y poco porque todo lo trasladaba a Mercedes. Hoy en día los niños nacen en Dolores, se operan Dolores, se internan Dolores. Ese es el hospital que quedó en Soriano para brindar. Lo que ha sido, y así podemos nombrar una cantidad más, ¿no?, de obras. A nivel del primer nivel de atención, se trabajó, venía muy bien el primer nivel de atención, con un grupo de médicos de familia muy comprometidos, médicos de medicina general igual, como el personal de NER, de enfermería, muy capacitado. Una gran fortaleza que hay que agradecerle a directores anteriores de cómo la llevaron adelante. Porque el primer nivel de atención es fundamental, resuelve el 80% de todos los problemas en salud. Pero en nuestra gestión, como dijimos hoy, con esta premisa de mejorar las cosas, se mejoró el primer nivel de atención. Incorporamos 336 funcionarios en forma directa para trabajar en el primer nivel de atención. 336, entre médicos y enfermeros. 71 médicos nuevos se agregaron, 265 no médicos entre enfermería y nurses. Incorporamos lo que era un debe enorme, la atención domiciliaria. Atención domiciliaria para todavía no con esa modalidad de médico de radio como tiene el sector privado, pero sí para todos los pacientes con patologías crónicas. Estamos llegando en casi todos los lugares. Y le incorporamos aquí también los cuidados paliativos, tanto de adultos y en muchos lugares de pediatría que tampoco los teníamos. Esto es una tarea muy buena. Y reparamos muchísimas policlínicas, pero muchísimas. Voy a decir algo con mucho respeto. Digo que no quiero herir, pero había un aspecto muy pobre dentro de ACE, si la humedad estaba, no importaba, la pintura mal, consultorios chiquitos, lugares que no eran dignos para la atención de los funcionarios, hay varios registros fotográficos, y ni tampoco para nuestro para la atención de los usuarios, perdón, y tampoco para nuestros funcionarios. Y en eso hemos trabajado en casi todos los lugares. Hoy en día tenemos consultorios adecuados como el sector privado. Como el sector privado, y lo quiero destacar. Hicimos de nuevo lo que fue la policlínica entera de Yacaré, Allá, yacaré le decimos a algunas partes, otros le llaman Bernabé Rivera, yo lo llamo yacaré, en Artigas. Es el lugar donde tenemos hicimos la policlínica a nuevo. Y le agregamos ambulancia, le agregamos servicios. En Pueblo Sequeira lo mismo. En Salto, lo que era la UBA 6, se hizo, era insostenible, se tiró abajo lo que había, no se tiró, se abandonó lo que había, y se hizo una policlínica nueva. Colonia Arriague, que se atendía en la casa de una vecina. Hicimos la policlínica en Colonia Arriague para todo el medio rural de Salto. Cerro Chato, no había policlínica, se atendían en un salón comunal, hicimos una policlínica, que salimos a caminar con la gente, a elegir una casa a medir, y acá agradecerle muchísimo a Medir, a Juan Pablo Delgado, su presidente, que hoy me acompaña, por la colaboración que hemos tenido. Salimos a buscar una casa con los vecinos, además estaba lloviendo ese día, ellos eligieron la casa, se la mangueamos a Juan Pablo, que ahora la quiere cobrar y no la va a cobrar. Se la mangueamos, le mandamos la foto al hornero, él después me mandó una foto al hornero que me lo voy a llevar de recuerdo. Y Cerro Chato tiene su policlínica. Cerro Chato, Paysandú. Cerro Chato, Paysandú. Y después, en Constancia, nos pasaba lo mismo. Hicimos el mismo ejemplo. Yo ahora no se lo puedo hacer más, porque ya nos corre. Lo que fue Nuevo Berlín en Río Negro. José Enrique Rodó, agraciada, Cuchilla del Perdido, que estaba cerrada, abrimos la policlínica y se hizo toda nueva. Se mejoró la de Palmitas. En Canelones han sido varias, Casarino, Cuchilla Alta, Los Cerrillos, que también ahí le agregamos hasta una base de SAME 105, hicimos toda la policlínica nueva, en colaboración también, que nos dio una mano muy, muy grande las Fuerzas Armadas. La policlínica del barrio Obelisco, la policlínica de Villa Juanita, el Monarca, de Míguez, de Montes, en Salinas, en Tapia, en Juanicó, la policlínica Cofrisa, que la abrimos en cerca de Las Piedras, en el asentamiento que está allí. En Rivera hemos hecho muchísimas. Fueron la de Tres Cruces, Lagunón, Bichadero, Tranqueras. Hicimos una puerta de urgencia nueva y quedó funcionando. Minas de Corrales, hasta imagenología llevamos allí. La Pedrera, Amarillo, que no tenía ni agua ni luz, Amarillo, y hoy en día está trabajando bien también en parajes rurales. La policlínica de Masoller, también en otro complejo Medir, que ya venía trabajando, la mejoramos y la hicimos nueva con la puerta de urgencia. San Gregorio de Polanco, el centro de San Gregorio de Polanco, una intervención enorme, enorme, que hoy en día quedó funcionando hasta recibiendo telemedicina. Quiebra Yugos, otro paraje rural, Sarandí del Chí, Campeones Olímpicos en Florida. Miren, los puedo aburrir o puedo hablar mucho, voy a quedar, pero fueron una cantidad enorme de policlínicas de cómo se mejoraron para el primer nivel de atención. Nos quedan obras por ejecutar. Está la obra del CTI del Hospital de Artigas, que es lo único que se está trancando para el CTI en la obra. Ya tenemos en el presupuesto la parte de los funcionarios, que es el mayor, lo que más cuesta. Y después tenemos, por ejemplo, el Centro de Prevención del Cáncer en Las Piedras, que ya empezó la obra y esperemos que se pueda terminar este año. Y después tenemos Estación Atlántida, La Capilla, Aeroparque, una cantidad del IMAE nefrológico del hospital Maciel, que se está llevando adelante, toda la parte de la emergencia nueva del Hospital de Rivera, un hospital que nos quedaba chico para la atención de la policlínica. Un tema que le consideramos de un valor enorme saliendo de las obras, ¿se acuerdan el típico imagen de hace de la gente 4 de la mañana, alguien vendiendo números para sacar cola, para sacar un número, 4 de la mañana haciendo cola para acceder? Creamos los call center 1902 en Montevideo, donde el paciente llama y se anota para la consulta de la policlínica, como ocurre en el sector privado. 530.000 al día, hace una semana atrás, 530.000 consultas se agendaron mediante la línea 1902, gente que no espera en las policlínicas. Y en Canelones pusimos el 1904, que el 1904 ya agendó 123.000 usuarios para sus consultas, que ahora es el número que nos queda extender este servicio para el resto del país y terminar con los compañeros del Estado de Antel que estamos trabajando esto para que se puedan agendar todo en el resto. Un tema que nos va a diferenciar y va a colaborar muchísimo con el problema del especialista en el interior, y a veces en el interior no tan lejos, interior Canelones, San Ramón, por ejemplo, el tema de la telemedicina. todos los proyectos que uno ha leído hasta ahora, desde el año 90, que siempre, proyecto de esto, proyecto de lo otro, telemedicina, que hubieron varios, los estamos ejecutando, llevando al territorio, con un apoyo que nos ha dado muchísimo el Ministerio de Salud Pública, el OPS, con verdaderos equipos técnicos de soporte informático, consultorios que ya se instalaron, ahora a fines de mayo vamos a estar en 80 lugares, con un equipo llevando las consultas de los especialistas al interior. Esta telemedicina que se termina de aplicar en todo este año, ahora estamos trabajando para terminar de montar bien, son verdaderas consultas con el especialista. No sustituye al especialista en el lugar, pero se complementa de la misma manera. Ya tuvimos consultas exitosas de lo que ha sido dermatología, de lo que ha sido reumatología, psiquiatría infantil. Se puede trabajar prácticamente en casi todas las especialidades, pero verdadera telemedicina, no es el teléfono celular ni la computadora viéndonos las imágenes. Como les digo, escritorios de telemedicina que tienen desde el estetoscopio, el aparato electro que lo pasa de un lado para el otro, el otoscopio para que vea el otorrino, el dermatoscopio que lo ve y con un sistema informático que amplía después el dermatólogo, y se resuelven casi todos los problemas de atención. En un lugar el especialista, en el otro lugar el médico de referencia, con el paciente, a veces sin el médico, en algún tipo de especialidad, que también puede ocurrir. Y acá tenemos un doble ganar. Ganamos en que el paciente se atiende y le resolvemos el problema del especialista, y ganamos en la formación de nuestros médicos en el interior, porque nuestro médico en el interior, con esa consulta con el especialista, está continuamente aprendiendo. O sea que es fundamental este desarrollo, y en práctica. Ya creamos el equipo de dirección que está trabajando a lo largo y a lo ancho del país y que lleva este proyecto adelante. Y un tema que nos deja a nosotros con el pecho ancho, porque nos tiene sumamente orgulloso, es el tema de las casas del desarrollo de la niñez. Algo ahora que se habla tanto de los temas de la primera infancia y temas de pobreza infantil, esto repercute y mucho. En ACE un gran problema. Los niños en ACE, muchísimo diagnóstico y bien hecho de alguna alteración en el desarrollo o algún problema en el aprendizaje, pero el niño no podía acceder al tratamiento. ¿Por qué? Porque el papá no le corresponde el BPS, que el BPS lo cubre, y obviamente no tiene plata de bolsillo para pagar. Las casas del desarrollo de la niñez es para esos niños que no les corresponde ninguno de los dos, o sea que son nuestros usuarios, nuestros pacientes, le hacemos un tratamiento integral con médico pediatra especialista en el desarrollo, psiquiatra infantil, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicomotricista, maestra especializada, neuropediatra. Y capaz que me falta algo más. Y ya tenemos 9 casas. Ahora ya se instalaron, tenemos 9 casas en todo el territorio nacional. Y casas que ustedes tuvieran que googlear para ver ¿cómo son? Porque están al nivel, desde el punto de vista edilicio, de cómo están preparadas, totalmente amigables, con todo el confort, para que nuestros niños tengan estos tratamientos. 55.000 niños, desde que estamos haciendo las casas del desarrollo, ya pasaron por ellas, y tenemos más de 5.500 niños en tratamiento, corrigiendo esa alteración del desarrollo y ese problema del aprendizaje, que de otra manera no hubiera accedido. Ahora estamos también incorporando los móviles, son minibuses que estamos incorporando para ir a buscar ese niño que lo perdemos o que tiene por un problema de accesibilidad, lo vamos a buscar. Y esta estrategia, pedimos auditoría al OPP para que nos las valorara, y de esta manera pudimos estudiar lugares en el territorio nacional donde eran importantes ubicarlas. Y estamos muy bien evaluados, lo que permite que seguir creciendo, y vamos a llegar a tener 14 al final de este periodo. Vamos a tener 14 casas. Y estamos en los lugares alejados, estamos en Artigas, estamos en Rivera, estamos en Salto, abrimos la de Melo, tenemos en Las Piedras, tenemos en La Paz, se abrió en Ciudad de la Costa, ahora se va a abrir la de Colonia Nicolich. Y viene un lote para terminar estas 14 en este periodo, que esperemos que esto sea una verdadera política de Estado y que los próximos directorios de ACE sigan apostando para poder tener una en cada localidad, además con toda, hoy en día con la telemedicina como se implanta, muchísimos problemas de estas consultas se pueden llevar por ahí. Muy relacionado a esto, el plan de salud bucal. El plan de salud bucal lo hemos potenciado muchísimo. El plan de salud bucal María Auxiliadora Delgado de Vázquez. Antes se llamaba así para los controles que se hacían en las escuelas. Hoy en día nosotros con la presencia aquí del Presidente de la República lo nombramos, creo que fue en el 20 o en el 21, el plan de salud bucal, que es con tratamientos integrales. Tratamientos integrales. Tenemos hoy en día, pasamos de 362 odontólogos a 510. Agregamos 50, cambiamos 50 sillones odontológicos, son nuevos y viene otro lote más que estamos terminando y creamos muchísimos lugares donde no había odontología. Se crearon los policlínicos móviles con el apoyo de CUTSA, que se crearon verdaderos consultorios para tanto pediatría y adulto, que trillamos toda el área metropolitana, que están atendiendo miles de pacientes. Y hacemos la ortopedia maxilofacial bucal. Ponemos los aparatitos en la boca a los niños nuestros para que se le corrijan esa deformación, la deformación bucal. Ese tratamiento a los padres le implica un costo entre 40 y 60 mil pesos. Imagínense que un paciente de ACE nunca iba a acceder a esto. Y estamos también, como les decía, poniendo los que son prótesis. Y estamos haciendo intervenciones. Vamos y caemos en distintos lugares, en casi todo el país ya los hemos hecho, y con el apoyo de las intendencias, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ponemos sillones y la Facultad de Odontología, tanto de la Católica como de la UDELAR, ponemos consultorios odontológicos, llevamos algunos móviles y atendemos y vamos atendiendo a todo el mundo. Lo que ha sido también el Hospital Especializado de Ojos. El Hospital Especializado de Ojos, Martí, que funciona allí en el Sambuá, medio me tranqué. Ahí va. Empezamos, se hizo el plan Uruguay B. ¿Este plan qué es? Lo empezamos a descentralizar. Creamos una sede en lo que fue Norte, en Artigas, se creó una sede Centro en Durazno y se creó una sede en el Hospital de Mercedes. Nos está faltando la sede del Este, de la región Este. Esto que permite que los pacientes no se trasladen a Montevideo para poder operarse. Imaginen que hay que trasladarlo para operarse y después para el control. Y a veces alguien de Artigas que llega a Tres Cruces y tenés que ir hasta el Sambuá, ¿cuánto te cuesta? Mucha gente quedaba en el camino. Y bueno, y esta estrategia permitió un número muy alto, más de mil y largo de pacientes que ya se han operado en su localidad. Y se hizo un acuerdo con las intendencias para el traslado de los pacientes de cuando están un poco alejados del centro. Un verdadero orgullo como viene trabajando el Hospital Especializado de Ojos, que están haciendo también la oftalmología falta en el interior del país. Siempre se precisa más. Estamos haciendo también intervenciones oftalmológicas, que nos instalamos en Rivera, donde se vieron 600 pacientes, fuimos a La Valleja y así, este sábado que viene, que yo ya no voy a ser su presidente, se van a Colonia, si no me iban a tener ahí, para poder atender. Y llegan con equipos, con médicos oftalmólogos y residentes de oftalmología para brindar una atención a casi todos los pacientes. Miles de pacientes se han beneficiado con esto. Y un tema muy importante, yo ya no los quiero ir aburriendo más porque vamos a concentrar, obviamente que quedan más cosas, es el tema de lo que es la salud mental. La salud mental, desde antes de entrar en ACE, y esto se habló mucho con el presidente de la República antes de ingresar, con Luis Lacalle, como con el secretario de la Presidencia de la época, con Álvaro Delgado, en potenciar y trabajar en lo que es la salud mental. Pusimos en el presupuesto del 2020 muchísimos millones para mejorar eso que hoy informé, que era la pérdida de profesionales que teníamos, más de un 30% habíamos perdido. O sea que empezamos a trabajar con la nueva Dirección de Salud Mental y de esa manera empezamos a aumentar las consultas. Aumentamos muchísimo las horas, para que ustedes se hagan una idea, también números. Psiquiatra de adultos, aumentamos 26.000 horas anuales. Lo que fueron psiquiatría pediátrica, 12.700 horas, trabajo social, 19.000 horas. Y todo esto se expresa en pacientes atendidos. Número total, porque la salud mental es un conjunto y se trabaja con, se generaron equipos de salud mental, de médicos psiquiatra, de psicólogos, de asistente social, de trabajador social y también de psiquiatra infantil. El equipo, los equipos de salud mental, hay que medir todo, ¿no? En el año 2019, último semestre, 183.000 usuarios se atendieron en salud mental. En el último semestre del año 23 se atendieron 361.000 usuarios en salud mental. Aumentó un 97% la atención de salud mental. Y se está trabajando en todos los dispositivos. Y estamos trabajando en todos los dispositivos referentes a internación. Teníamos pocas camas de internación, estamos más que duplicando las camas de internación, estamos realizando los centros diurnos para atender a muchísimo paciente que de esa manera se pueda ir atendiendo. Se creó, que inauguramos ahora, el Centro de Prevención del Suicidio, un centro diurno para atender hasta 80 pacientes en forma continua, en el cual se le hace tratamiento de lunes a viernes de psicoterapia todos los días, tanto individual como grupal, le damos la comida para tratar de seguir trabajando en lo que el suicidio, por lo que impacta el mismo, ¿no? Y creemos que vamos a tener buenos resultados con esto. Y se ha seguido trabajando en esto. Esto se suma a todos los beneficios que el Ministerio de Salud Pública ha agregado, que hace como no tiene, obviamente, copagos, pero sí se va a beneficiar con lo que es el resto. Obviamente que falta. Nosotros nos pasó que en salud mental la pandemia nos dejó con un número muy importante de casos, ¿verdad? De casos y que tenemos que irlos atendiendo. Es algo que falta, es algo que hay que seguir profesionalizando, pero creemos que este camino, estos aumentos de hora, estos dispositivos diurnos que se han creado van a empezar a tener su impacto sanitario y sobre todo agregado ahora con lo que refiere al efecto de la telemedicina que va a poder permitir. Como reflexiones finales, quiero resaltar algo que en estos 4 años y 2 meses hemos trabajado, que es el de hacer amigable nuestro lugar de trabajo. Hoy acá tengo al doctor Avisab, que es mi padre en la medicina, y fui adjunto de él muchos años, y siempre trabajamos estos temas que hoy que me permitió en estos años de gestión aplicar. Nosotros la mayor parte del tiempo la pasamos en el lugar de trabajo, y creemos que con este directorio, y así lo hemos transmitido a nuestro personal jerárquico que hemos puesto, hemos trabajado en generar lugares amigables. Acá no se persiguió a nadie. Esos miedos que a veces hay con cambio de gobierno, no se persiguió a nadie. Si alguien algún día se sintió perseguido, que nos diga, porque en realidad habrá sido por otro tema. Sí, lo que siempre se trabajó fue de manera justa. Tenemos que ser justos. Las decisiones a veces en nuestros cargos son feas por eso, porque nos pasa con amigos o no con amigos, de tener que tomar decisiones justas cuando hay que tomarlas y que a veces son duras. Consideramos que hemos sido un directorio justo y se ha estudiado mucho los casos, siempre un caso previo a una sanción, previo a una desvinculación, se estudió mucho, se mandó a Oficina de Servicio Civil. Pablo, como representante de los trabajadores, siempre viendo cada caso hasta el final y hasta entrando en la vida del funcionario, si hay algo que a veces, porque podemos tener problemas de afuera que estén impactando y hasta esos niveles, que por eso a veces hay trámites que consideramos que se demore. Y vuelvo a repetir el tema de que se ha respetado el trabajo, porque consideramos que el trabajo es sagrado de cada uno de nosotros y es el sustento de nuestra familia y lo que nos permite desarrollar. Y siempre nos basamos con esa premisa. Por eso tenemos mucha gente que viene de gestiones anteriores y que han seguido todos en sus cargos porque desarrollan un perfecto nivel de atención a nivel de la institución. Y después lo que dije hoy, generamos equipos sólidos de trabajo y acá viene un agradecimiento enorme a todos los funcionarios de ACE que veo. Y lo bueno que nos probaron, nos pusieron a prueba, nos puso a prueba la pandemia. Y la pudimos sacar adelante y nos puso a prueba todos estos mecanismos que estamos implementando nuevos y que lo estamos llevando adelante. Nos pusieron a prueba en el Parlamento todas las veces que tuvimos que ir y pudimos salir bien parados del mismo. Hemos estado en prueba en una manera continua. Le quiero agradecer muchísimo y permítame acá en lo personal a mi equipo de adjuntos, secretarios, amigos, todos que estamos en la presidencia de ACE, todo el equipo, Estefanía, Sebastián, Marito Torales, viejo conocido de la casa, Eduardo Blanco, que me aguanta hasta en la madrugada, Fernandito Sellanes, que lo tenemos por ahí, a Ana, secretaria, y después a Vero Villar, que acá, la perdí a Vero. Vero Villar, para que manejen, hay gente que me trató de loco. Vero Villar era la secretaria de Marcos Carámbula. Y yo siempre cuando venía a las transiciones, Marcos me decía, vos sabés que es muy buena esta mujer. Y yo veía que era muy buena. Y no es buena, es excelente. Por eso es mi secretaria, que la tenemos allí. Y nunca se cambió. Agradecerles a mis compañeros de directorio. Tengo a Marcelo. Mi trabajo sin Marcelo no hubiera sido bueno. Hubiera tenido algún problema. Y es real. Marcelo, uno capaz que es parte de la tanada, uno es muy pasional. Es racional, tenemos razón para aplicar, pero es muy pasional y a veces la pasión nos gana. Y como dice Marcelo, que me hizo un diagnóstico, yo tengo poca tolerancia a la estupidez y exploto. Y he explotado varias veces y Marcelo siempre me supo sacar, hasta con la defensa legal, para no tener problemas. O sea que, Marcelo, agradecerte mucho estos años de compañía al lado. Lo que fue Enrique Montaño cuando entró, después tuvimos un chisporroteo por ahí, pero todo se mejora. Julio Micac, 3 años trabajando en conjunto con Julio y también de una manera estratégica, como buen militar que es, organizado, estratégico. Te habrá costado bancarme, pero hicimos un buen equipo. Resaltar a Pablo Cabrera. Pablo Cabrera, nos sentamos enfrente uno del otro. Representante de los trabajadores. Hoy hablamos de lo justo, relación siempre tensa, pero siempre justa y siempre buscando la solución. Y a nuestras diferencias siempre llegamos a todo lo que teníamos que llegar. Pablo ha sido fundamental en este equipo de directorio y también fundamental para también enseñarnos esas pequeñas cosas de ACE, porque funcionario de toda la vida, 8 años en el directorio. O sea que, Pablo, muchísimas gracias porque hemos trabajado muy a la par. Y después a Natalia, no vino Natalia, con la que más discrepo, es la verdad, con la que más discrepo, Marcelo media mucho, pero no, tenemos muy buen trabajo y siempre está a nivel de con los usuarios y también agradecerle muchísimo a Natalia. Ni que hablar de la gerencia general, Eduardo Henderson, Juan Ramón Blanco, y después de todos los equipos de gestión que tenemos, recursos humanos, la gerencia administrativa, lo que es la gerencia asistencial. Gabriela Medina, la gran directora técnica de ACE, que también viene de los otros periodos, y la continuamos por su excelente función. Todas las regiones de ACE, todas las 4 regiones de ACE que trabajaron en una forma también incansable con nosotros y siempre recorriendo y teniendo ese perfil de estar en cada uno de los lugares. La asesoría letrada. Viviana y todo su equipo ha llevado adelante una tarea formidable, también ayudándonos en todo lo legal. Y esto no, doctor, esto no se puede, esto es así. Llevándonos como marca la ley y te agradezco mucho. Y el Departamento de Flota, con los 192 vehículos, todas las direcciones de los hospitales, la Dirección de Salud Mental, la Unidad de Negociación de ACE, disculpe si algo se me va, la Unidad de Transparencia, con todos los pedidos de informe que hemos tenido, que batimos récord y tuvimos que irlos entregando. Y un tema importante que quiero agradecerles a todo el Gobierno Nacional. A todo el Gobierno Nacional, al Presidente de la República, a la Secretaría de Presidencia, el apoyo continuo a los ministerios. ministerios que trabajaron en forma directa con nosotros, como el Ministerio de Salud Pública, también con un trabajo diario, espalda, con el Ministerio de Economía, Azucena, Fernando Blanco, que están de ese lado. Les quiero agradecer mucho porque siempre tuvimos un apoyo, siempre, nunca dejaron a Sebaranda. El Ministerio del Interior, que compartimos muchísimas actividades en conjunto por ser ministerios sociales. Ni que hablar con el Mides, tanto con Martín cuando estuvo primero como con Alejandro ahora, y de toda la tarea en función que hemos tenido con todos los refugios que incorporamos, las ambulancias para levantar a los pacientes, el trabajo en cada uno de ellos, siempre trabajando de una manera extremadamente coordinada. La OPP, que colaboró mucho, Arce, que ahora se nos fue. Y un tema muy importante que nosotros le tenemos que agradecer, y miren que estuvimos a prueba varias veces porque fuimos al Parlamento como nunca, creo, y respondimos pedido de informes como nunca, a los legisladores. A los legisladores de la coalición que siempre nos supieron defender cuando les mostrábamos lo justo. Gracias por tanto senadores como diputados. Y también yo le quiero agradecer, porque así lo considero, a los legisladores de la oposición que nos tuvieron tanto en jaque y con tantos pedidos de informes. ¿Y por qué les agradezco? Porque permiten que nuestra administración sea transparente, porque ahí se respondieron todos los pedidos de informes. Está bien que cuando quieran leer los números uno los puede dibujar como todo número para el lado que uno quiera, pero esta administración siempre trabajó mediante convenios, tercerizando la plata que ACE tiene que tercerizar, es el 5% nada más que el presupuesto que tiene ACE lo que terceriza, que es lo normal, y mediante mecanismos de contratación que siempre benefician a nuestro paciente, a nuestro usuario. Y para terminar, quiero yo, y me disculpan el salir en medio de un protocolo, agradecerle a Álvaro Delgado, porque por él estoy acá. Trabajando, muchas gracias Álvaro, por la confianza y por el apoyo. Y mi renuncia ya está dada, o sea que no me salgo de un protocolo, me voy a trabajar con él, o sea que para poder seguir. Y especialmente para terminar, agradecerle enormemente a mi familia, agradecerle a mis padres. Mi padre estuvo en mi inicio y no está, pero está mi madre, a mis hermanos, a mis suegros, que también siempre han estado conmigo apoyándonos en estos momentos, y después a mi familia nuclear, a mi señora María Virginia, que me ha aguantado todo. Muchas gracias por el apoyo. Y a mis dos hijos, a mis dos divinos hijos, que siempre apoyan y siempre están mediados, tanto Paulina como Fernando. Gracias a todos y un gusto trabajar en ACE, y cuando esté un concurso libre y me pueda anotar, me voy a anotar. Muchas gracias a todos.